Qué difícil es a veces escribir. Tienes tantas cosas que contar que no sabes muy bien cómo debe ser el principio, qué puede interesar a quienes te escuchan y hasta qué punto es oportuno abrirte en canal para transmitir lo que se agolpa en tu corazón y en tu mente. En ese instante, cuando te pones a la tarea, piensas en abandonarte al movimiento de los dedos y que ataquen las teclas como si en ello te fuera la vida. Pero te paras y decides que antes de plasmar la primera palabra, debes tener el esquema en la cabeza de cómo te vas a organizar. Mides sin querer los tiempos, que no se aburran, ni tampoco sea tan simple que parezca desganado y que no sepas comunicar que te consideras la persona más afortunada por tener este privilegio. Puesta a calcularlo todo, te imaginas el día lluvioso o de cielo abierto, como lo tenemos. La posible torpeza dificultando el paso de las hojas con los dedos atenazados, acaso por la responsabilidad, tal vez por el frío. Y hasta te parece ver los ojos expectantes de quienes han querido acompañarte y a quienes no quieres defraudar, esperando que su presencia les merezca la pena cuando todo termine. Qué difícil es a veces escribir, sobre todo cuando lo haces de algo, como yo suelo calificar, siempre igual, siempre diferente, de nuestra imagen, que a mí no me gustan los tú ni los nuestros, ni los vuestros, de nuestra devoción, de nuestra cofradía, de nuestra Semana Santa, de nuestra fe. Resulta complicado, y más ahora, el equilibrio entre la alegría y el duelo, entre la conciencia del pasado y la confianza en el futuro. Nos hacemos presente porque es lo único que podemos tocar con las manos. Este instante es irrepetible, hoy, aquí, sin marcha atrás. El trabajo de muchas noches dándole vueltas a folios en blanco que poco a poco se han ido llenando de distintas ideas va a dejar de ser mío en unos momentos para formar parte, con mayor o menor ventura, del patrimonio de la hermandad. Una aportación modesta, pero ahí está para la historia. Entenderán mi orgullo. Y es que, sea o no lo que esperáis, de corazón espero que la respuesta finalmente sea positiva, a partir de mañana podré contar y celebrar que he tenido el honor de ser la presentadora del cartel anunciador de la Hermandad de Nuestro Padre, Jesús del Perdón y María Santísima de la Aurora. Tendré permiso para relatar sin disimulo cómo he pasado horas mirando esa imagen para sacar de ella todo lo que representa. Hacer público estos folios es hacer expresión pública de lo que yo ya he hecho, deberes cumplidos y lo que ahora os corresponde a vosotros, disfrutar del cartel. Porque este no es un pregón, ese ya vendrá. Este es el momento de hablaros de una obra, la que aún se oculta, queda ya muy poco. He empezado con ese qué difícil es escribir y me he puesto un tanto profunda porque intento transmitiros cuán complicado es hacer de la profunda fuerza de la creación un testimonio artístico. Pues todo eso que tiene de complicado cuando te enfrentas al folio y ahora al micrófono es solo una parte del reto que ha asumido Jorge Marín. No, no es que yo quite mérito a los juntaletras, que con tanta ilusión lo hacemos. Es que yo hablo de algo que ya he visto. Jorge ha plasmado lo que siente y lo que os quiere hacer sentir. Si aún podéis esperar un poco, permitidme que cumpla con el protocolo. Don Francisco, hermano mayor, Junta de Gobierno, Presidente de la Federación, por supuesto el autor, representantes y amigos de otras hermandades, mi pregonera, Emilia, no sabes la ilusión que me hace verte, y tantos amigos que aquí os encuentro. A vosotros, hermandad, repito, muchísimas gracias por darme el honor de ser la presentadora de vuestro cartel y de acuerdo a esas costumbres de la hermandad, sentirme ya la pregonera para el próximo año, vuestra pregonera. Por más que alguien piense que esto es un acto más para mí y que ya estoy habituada a ponerme frente al atril, creedme, no he conseguido pasar de la segunda página, y creo que no lo voy a poder conseguir tampoco hoy, sin que se me saltaran las lágrimas, abrumada por la ilusión. Y algunos, podéis confirmarlo de primera mano, he pasado estas últimas horas temiendo que la voz tiemble y no precisamente por la temperatura. Me tenéis que entender, se nos acumulan muchos sentimientos. Lo de siempre, la emoción de la nueva Semana Santa, todos sus preparativos, lo de siempre, pero con muchos matices. No voy a entrar en detalle, no quiero hablar de COVID, ni de restricciones, ni de nueva normalidad, ni de distancia social. No quiero, porque la pasión, muerte y resurrección de Cristo nunca se ha interrumpido. No quiero, porque las iglesias siguen abiertas para ver a nuestros titulares y rezarlas. De las salidas profesionales ya se verá. Claro que estamos deseando. Claro que no se entiende una hermandad sin cumplir su mandato de hacer estación de penitencia ante la Santa Iglesia Catedral. Claro que queremos volver a vivir los abrazos de la salida y de la llegada, y ver los cortejos, y escuchar la música, y oler el incienso inundando las esquinas, y escuchar los rezos callados bajo capillos, mantillas y parihuelas. Anda que no. Pero yo pienso más en que todo eso ya nunca será como antes. Honestamente creo que si no hemos cambiado muchas cosas, nada ha merecido la pena. Considero imprescindible resetear creencias que dábamos por seguras, certezas que ahora nos crean dudas y, ¿por qué no decirlo también?, temores que han dejado de serlo. Yo ya no temo que la Semana Santa, entendida en su parte pública a través de las hermandades, se acabe. No, no lo temo. Puede que los números no cuadren, los económicos y los humanos. Puede que no tengamos estrenos que contar, que recortemos los caminos y se adapten nuevos protocolos. Es posible que contemplemos inesperadas estampas, tal vez, pero insisto, ahora lo sé, saldremos adelante. Porque hemos aprendido, porque vamos madurando, porque seguimos albergando un sentimiento indescriptible y a veces inentendible que nos viene dado, pero que también nosotros nos afanamos en cuidar. Seguimos pegados a la fe y seguimos buscando el cobijo del manto de nuestra madre, que tiene sitio para guardarnos y protegernos y mimarnos. Hemos aprendido, sí, que eso de los abrazos virtuales no es ninguna tontería, porque somos capaces de achuchar de muchas formas. Sabemos que aún bajo la mascarilla se sienten las sonrisas y que solo una mirada, con solo una mirada, podemos transmitir amor a raudales. Desprendemos todo lo bueno de nosotros mismos con solo quererlo así. Como si fuera trabajo costalero, oculto bajo los faldones que no se ve, bueno, al menos hasta ahora, pero que te llena. Que lo sentimos por su paso a paso, vivo en alguna ocasión o con leve racheo haciendo camino. Es como la vida misma. El cansancio, las dudas, la soledad, la crisis económica van forjando obstáculos que solo podemos superar apoyándonos en nuestras creencias. Las que, sin poder evitar el dolor físico, nos hacen superar las ausencias. El cielo ha tenido, desgraciadamente, está teniendo mucho tráfico de entrada en estos meses. Quien más, quien menos, ha tenido una o varias pérdidas y ha compartido las de otras personas. Y no solo hablo de los efectos directos de la pandemia. Hemos llorado y lloramos. Pero las sonrisas pueden desvanecer las lágrimas. Hay que intentarlo. Porque tuvimos la suerte de conocer y disfrutar a esos seres queridos. Hay que sonreír porque no quieren vernos tristes y nos mandan el mejor de los mensajes. Mientras nos recordéis, seguiremos vivos. Por eso, más que nunca, miro al cielo y, antes de descubrir el cartel que nos reúne, le pido a Dios, con la intercesión de nuestra Madre, que tenga a su vera a quienes ya descansan en la esperanza de la resurrección. Dijo Santa Teresita del Niño Jesús: no muero, entro en la vida. Y así lo creemos, porque además ella sigue añadiendo: no os dejaré, al contrario, estaré aún más cerca de vosotros. Y ahora sí, llega el momento esperado, la ocasión que nos reúne, el motivo de mi presencia esta noche: descubrir el cartel de la hermandad para esta Semana Santa de 2022. Jorge. contar lo más obvio, lo que Jorge me transmite y que vais a poder identificar en su parte más técnica, sobre todo para los que están un poco más lejos. Es un óleo sobre azulejo, mide 60 por 80 y no hay ni que decir que la obra representa un primer plano del rostro de María Santísima de la Aurora. Me cuenta Jorge que es un retrato a tres cuartos y entonces yo he mirado que era eso. Dice que es como si los ojos, en este caso del pintor, como si fuera una cámara, se ha colocado casi en la misma línea que los hombros y se aprecian casi tres de las cuatro partes del rostro. Un rostro que él ha enmarcado entre motivos ornamentales de la cerámica granadina, en tonos azul y verde sobre fondo blanco. Motivos que a la vez la envuelven y se sobreponen en él. María Santísima se nos presenta rodeada de tallos, flores, granadas y un pajarillo que parece mirarla. Una vez que podría ser cualquiera que queda embelesada ante la señora y con la que el autor, me cuenta, ha querido hacer un guiño a ese apodo de los halcones, a ese apodo cofrade. Por recordar a quien no pudiera saberlo, que no por todos tenemos que saberlo, en los brazos de luz del paso de Jesús del Perdón que precede al palio blanco de la Aurora, está dallada la figura de un halcón. No en vano, aquí en el Albaicín, esa profesión y esa tradición ha sido de toda la vida. Y yo estaba imaginando, escribiendo estas palabras, cuando años ha, podíamos mirar desde cualquiera de los bellísimos miradores, contemplar esa imagen del vuelo de estas aves, haciendo honor a ese nombre de Rabat Albaicín, el arrabal de los halconeros. A un barrio, me sigue contando el autor, al que también representa ese propio azulejo, porque es una cerámica que ha nacido aquí en el barrio. Y este es el decorado que hemos visto en fachadas, en hogares, con elementos decorativos típicos, en las casas, con platos, con macetas. También hemos visto azulejos en los rótulos del callejero. A su vez, me dice también Jorge, hay que recordar que en la orfebrería del futuro palio de esta Dolorosa se van a incorporar piezas de esta cerámica, siendo el caso de respiraderos, peanas y jarras. Con lo cual, la obra en sí, termina detallándome su trabajo, Jorge Marín, quiere representar, fíjense qué bonito, la Aurora como el centro del Albaicín. Porque todos tenemos que saber esa tradición que tenemos del pasado del azulejo, de esa tradición que nos trajeron los musulmanes y que se han dedicado no solamente a esas labores en las casas, sino que también es una costumbre habitual en las hermandades. El azulejo se caracteriza, esto es importante para ver la importancia del trabajo que ha hecho, tiene muy poquito espesor. Una de sus caras, esa que tiene envidriada, lo convierte en un elemento complejo y muy emocionante, me dicen a la hora de decorarlo y pintar sobre él. Muy emocionante y muy difícil también. En la cerámica tradicional que formaba parte de los ajuares, se decía, qué bonito para una imagen, que es una cerámica sencilla, no nobiliaria, de uso doméstico y popular, como a nosotros nos gusta, y que además formaba, como nuestras hermandades, parte de las tradiciones y las herencias familiares. Se traspasaban de padres a hijos y si se estropeaban, se arreglaban. No se tiraba, contaban los expertos. Esa tradición a lo largo de la historia en España y en Andalucía nos ha dejado retablos cerámicos de imágenes de la Virgen a la que hoy se añade esta obra de nuestro autor. Todo esto, como les digo, es lo que se le ha ocurrido a nuestro joven artista, Jorge Marín Montoya, granaíno, nacido un 4 de diciembre en el 92. Desde pequeño mostró una predilección muy grande por el arte y más especialmente por el arte sacro. Está formado en la Escuela de Arte de Granada. Es técnico de artes plásticas y en diseño, en dorado y policromía artístico. Técnico superior en artes aplicadas de la escultura y grado en bellas artes. Y fíjense, gracias a su inmenso talento, fue merecedor del premio extraordinario al mejor proyecto escultórico a nivel andaluz, porque no solo pinta. En la actualidad, como les digo, se dedica de manera especial al arte sacro, alternando eso, la escultura, con la pintura y el diseño. Él reconoce que le pone un especial esmero en darle un enfoque actual y nuevo, siempre dentro de las líneas y cánones establecidos, aunque En la pintura es más atrevido y en la escultura se confiesa un poquito más conservador. Pueden recordar entre sus trabajos más destacados, aquí en Granada, el cartel anunciador de la ofrenda floral de la Virgen de las Angustias del año 21, donde mostró su devoción a la patrona, expresándola como un estallido primaveral lleno de color sobre una imagen antigua. Bajo tu manto de flores, se llamaba, obra ganadora de la convocatoria anual del concurso Hipólito Yanes, que en ese caso cumplía su 15ª edición. También destaca la muestra Mater Antium o la colección de pinturas que unen el arte sacro y la pandemia de la COVID-19, que recordarán se hizo viral en la primavera del 2020 y que se expuso bajo el título COVID desde lo sagrado. Jorge lo contaba así en aquel momento. Cuando la mayoría de nosotros tenemos miedo e incertidumbre, a mí me dio por hacer a la Virgen matando al virus, que es lo que estamos y seguimos esperando todos. De esa forma nació una serie de dibujos que compartió en sus redes sociales y que llegaron a muchas partes del mundo, desde Granada. Sigue contando. Subí a mi Facebook la pintura de una Virgen Inmaculada matando al virus y le puse el emblema «Sed libéranos a malo», «Líbranos del mal». Tuvo muchísima repercusión aquella primera imagen y entonces ya empezó a hacer un santo cada día diferente. A él le ayudó a no pensar en lo que se estaba viviendo en ese momento, porque con ese optimismo que le caracteriza, tenía muy claro que no se podía estar las 24 horas del día dándoles la vuelta al tema. No busco nada en concreto, decía entonces, son interpretaciones mías. Seguramente haya gente a la que no le guste. El mensaje que quiero transmitir es la de nuestra fe, interpretada en el momento que estamos viviendo. Lo cierto es que por su seriedad, conocimientos y dedicación, hoy tenemos la obra de uno de los talentos más destacados, insisto, del arte sacro contemporáneo en Granada. Fíjense que decía Leonardo da Vinci, siempre me ha encantado esta frase, que entre las ciencias inimitables está en primer lugar la pintura. Ella no se enseña a quien no tiene don natural, al contrario de las matemáticas, en las que el discípulo recibe tanto cuando el maestro le enseña. Ni se copia como las letras, las que tanto vale la copia, como el original. Ni se modela como la escultura, la que el objeto modelado equivale al original. Y en cuanto a la fecundidad de la obra, esta no produce infinitos hijos como ocurre en los libros impresos. Termina diciendo Leonardo da Vinci, solo ella, la pintura, conserva su nobleza, solo ella honra a su autor y queda preciosa y única. Hermosa definición. Como lo es que la pintura recupere su lugar en nuestras tradiciones cofrades. Porque déjenme que me detenga un poco en que la Semana Santa no es solo devoción, arte, fiesta, turismo, sentimiento, hermandad, amor, y me quedo corta al intentar definirla. La Semana Santa es también una oportunidad para muchos artistas. La dimensión económica que gira alrededor de esta tradición ha permitido y permite que muchos oficios se mantengan y se transmita de mayores a jóvenes. Oficios, qué bella palabra con una larguísima historia detrás. Imaginamos a los escultores, imagineros, policromadores, en aquellos talleres llenos de sabor, creando para el patrimonio local auténticas joyas que disfrutar por generaciones. Obras que nos permiten contemplar los estilos, la influencia y la evolución estética, que ha hecho de artistas auténticos maestros que no cejan en el empeño de seguir aportando su buen hacer. Papel importante tienen los profesionales de la restauración, con sus luces y con sus sombras. De las primeras, de las luces, tenemos una buena prueba en esta iglesia, donde no hace mucho pudimos, tuve la suerte y el honor de estar aquí, ver la presentación oficial de la restauración de los frescos de la Capilla de San Miguel, en la que normalmente se preside la imagen de este santo, ya saben, de Torcuato Ruiz del Peral, atribuida. Una restauración con la colaboración de la Junta de Andalucía. Ya de hecho, ¿qué os voy a contar? Toda la iglesia es un ejemplo claro de esfuerzo para conservarla a las espalditas de la hermandad. Mi compañera Vicky Cobo, en las páginas de Ideal, se refería a ello hace poco menos de una década diciendo: la Hermandad de la Aurora ha conseguido obrar un pequeño milagro en el Albaicín. Sin ayuda institucional de ningún tipo, el millar de hermanos de esta cofradía, con sus cuotas y algunas donaciones de particulares, ha conseguido rehabilitar el templo que se había deteriorado hasta forzar su cierre en el año 2009. Maravilloso trabajo. Aún quedan cosas por hacer, pero yo sé que se harán. Y se van a seguir manteniendo así los oficios cofrades y los que entienden de nuestra tradición. Y vamos a seguir haciendo crecer nuestro patrimonio. Ese patrimonio que tiene un hermoso glosario de palabras propias, en el que la Semana Santa abarca otros muchos artes. Podría hablar de muchos, labrar los metales, la delicadeza de los bordados, en oro, en seda, en otras materias, utilizando con mimo, qué bonita labor la de nuestras monjitas, tejidos, hilos y encaje en una interminable explosión creativa llevada a mantos, sayas, palios o cualquier otro ensejo. Se crea arte para siempre y se crean también obras efímeras, por ejemplo el exorno floral. Se hace de la cera complemento indispensable para conseguir ese conjunto cuya belleza nos ayuda a sumergirnos aún más en el recogimiento propio de lo que significan los altares y las procesiones. En ellas se presentan pues esas señales identificativas como las mantillas tan nuestras, las insignias, las medallas, los adornos, o al compás de la música, qué bonita nuestra banda del despojado, muchas gracias, se mece nuestra fe en una demostración pública que hace estremecer a quienes la sienten, incluso aunque no la compartan. Muchas veces se ha dicho que la Semana Santa es una gran opción para la juventud, que entre ensayos de cuadrillas o de bandas, reuniones y actos solidarios, con el devenir interno de las hermandades se hace una gran labor. Me recuerda la conversación que tuve con Javier León, uno de esos nuevos hermanos que a pesar del confinamiento y la suspensión se han estado dando de alta como muestra de apoyo. Lo contaba en Ideal y lo tenía claro, Javier. Una hermandad tiene muchas caras que conocer y tenemos que vivir el ambiente durante todo el año, en los cultos, las veneraciones, los quinarios o triduos, en todas las actividades. Y añadía, implicarse no es difícil, él lo ha hecho, sobre todo con la voluntad de aprender y asimilar lo más posible, porque cuando se está de lleno. Por eso, me aseguraba, el día de la salida es uno más dentro de la cofradía, la consecuencia de todo un año de esfuerzo. Javier, como muchos, tiene que seguir esperando, y él quiere cuando pueda vivirlo hacerlo como ciriar de la Virgen, y su mayor anhelo será incorporarse al cuerpo de acólitos de la Virgen de la Aurora. Todos queremos salir ya a la calle. ¡Ay, esos oficios! ¿Cómo me voy a olvidar de la fotografía? No puedo, me mataría. Mis buenos amigos. Ese otro de los tesoros que, a veces sabiamente combinados con la pintura, nos dejan estampas exactas o imaginadas que permanecen no solo en la memoria, sino también en sus correspondientes formatos. Con todas esas habilidades y muchas más que conforman el arte cofrade, en su más grande acepción, todos ganamos. Por eso es fundamental apoyar a quienes hacen posible que Granada esté consiguiendo incrementar y conservar su patrimonio de una forma espectacular. Un patrimonio que hay que conocer como yo he querido conocer más a nuestro autor protagonista de hoy, a Jorge Marín. Estuvimos charlando unos instantes después de que me enviara la foto de su obra, porque yo físicamente la estoy viendo aquí por primera vez, como el resto de ustedes. Menos mal. ¡Qué ganas de entregarlo! Fueron sus primeras palabras, seguidas de la pregunta sobre mi opinión. A mí me dicen la verdad, que a mí me gusta la verdad. Y es que reconoce que el tema de las críticas lo lleva bien. Y lo dice con conocimiento de causa, vamos, de primera mano. Ya pasó, me cuenta, con el cartel de las angustias del que antes hablábamos. Con toda normalidad afirma que esas críticas no le afectan, porque me siento seguro de mí mismo. Tiene las ideas muy claras. Una cosa es una provocación, insistía, y otra hacerlo desde el cariño de creyente, aunque no guste. Él siempre acomete sus trabajos motivados. Me dice, se trata de arriesgar e ir cambiando, y no hacer lo mismo de lo mismo, porque eso, confiesa, me aburre. ¿Cómo ha sido el proceso?, le pregunté. No tuve muchas dudas. En cuanto me pidieron el proyecto, me hice un croquis en la cabeza y fui directo a esto. No creía que fuera a salir, pero aquí está. Y trabajaron, porque, me dice, no me gusta entregar una cosa y venga ya. Me gusta quedarme contenta. Pensé que si hay carteles y cuadros imitando azulejos y que este material pega mucho con una cofradía tan albaicinera, ¿por qué no hacerlo directamente en él? Ha tardado más en prepararlo que en hacerlo, según me contaba en confianza. Un proceso laborioso. Por respeto no utilizo la denominación exacta porque fue dicha en confianza. Sobre todo para quitarle la junta y nivelar las 12 piezas que conforman la obra. Es que es la primera vez que lo hace. Y se ha sentido a gusto al terminarlo. Y eso me vuelve a contar que el azulejo da muchos problemas porque repele la pintura, lo que yo he aprendido. Eso sí, una buena imprimación y mucha delicadeza han conseguido el resultado final que a José, encargado de la fotografía, que yo recibí en ese momento, le había encantado, me decía el autor. Y es de la hermandad, me contaba. Me lo contaba muy orgulloso. Estaba esperando, ya que queda poquito, porque ahora como no le ve las caras a nadie, conocer la reacción del resto de la cofradía. Puede que yo quede contento, pero no es para mí. Es ella, la hermandad, la que tiene que estar contenta. A José, desde que tiene uso de razón, le ha gustado esto. Mis padres son los dos de Bellas Artes, así que he crecido entre pinceles, aunque soy muy independiente y voy un poco a mi bola. Decidí formarme y luego lanzarme al mundo laboral, en la Escuela de Arte, donde más aprendí, la facultad en más de concepto. Y confesaba orgulloso, hasta ahora, y aunque no son los tiempos mejores, no me va mal. Está volcado al 100% con su trabajo. Dice, creo que desde hace 3 años, que con esto de la pandemia se me descoloca un poco el tiempo. Una etapa, ya lo he contado, que no le ha ido mal en la parte creativa, esto de la pandemia, pero que en su difusión en las redes sociales tiene, como en otros muchos casos, que hemos vivido esa doble cara de darse a conocer y la de haberse sentido en ocasiones un poquito quemado por esa exposición pública. La realidad es que su lista de trabajo y de proyectos ha adquirido una importante entidad. De Semana Santa ya ha hecho varios carteles, ya ha hecho una dolorosa en Málaga, las Angustias, una patrona de la costa. Ahora reconoce, aparte del agobio, tengo todo empantanado. Y es que en su no parar combina toda esa faceta, incluida la de escultor. Tengo un Cristo para terminar, para el Colegio del Rosario de Ralejo, una Virgen, otro cartel, y yo no sé las otras cosas que tengo por ahí. Incansable, aunque sorprende al afirmar. Bueno, ya voy para abajo, dice. Noto que me pongo malo de todo, se me cae el pelo, antes aguantaba más, ahora me canso antes. Ya tengo 29 años, me dice con una sonrisita. Sorprende y hasta podría ofender. Hijo de mi vida, ¿quién los pillara? También me cuenta algunas de sus rutinas, como el horario de trabajo. No tengo fijo, pero sobre todo soy nocturno. Ayer, por el día que hablamos, me acosté a las 5 y pronto es. Sabe que cuando hay que trabajar se trabaja, pero por la noche se concentra más. Nadie te habla. Me pasa desde siempre, desde la facultad. A veces lo hace en silencio y en otras ocasiones se deja acompañar por la música. Y lo mismo hace sonar una copla de la Piqué que un tema de Fangoria o a las monjas cantando como ya saben. Lo que me pide el cuerpo en cada momento, a su bola. Su rutina es posible porque además tiene el taller en su casa. La casa tiene el tamaño adecuado que le permite hacerlo y eso para él es una comodidad. Además, por la tarde tiene una persona que le ayuda y de momento bien, dice. Solo cuando vienen piezas grandes, pues tengo que salir fuera. Jorge no es de la cofradía. Vivimos fuera de Andalucía mucho tiempo y rompí los vínculos con las hermandades. He vuelto hace 3 años y me gusta mucho, pero estoy ahí que no sé, de las hermandades en general. Me gusta involucrarme, pero sin movida. Eso me preocupa. Tengo experiencias personales de otras hermandades que no quiero repetir. ¿Y tienes muchas devociones? Le pregunté. Devoción para mí es una palabra muy fuerte que no se debe confundir con moda. Y eso a veces ocurre. Me lo aseguro antes de confesar que solo tengo devoción a la patrona. Otra cosa, y muy importante, me dice rápidamente, es sin duda el cariño. Pero ese se queda en el corazón. Porque una cosa son los sentimientos y devociones y otra el trabajo profesional. En su caso, no necesito una imagen para sentir. Él hace lo que le gusta y lo hace con profesionalidad, sin tampoco importarle mucho la competencia. Todo el mundo podemos hacer de todo, pero hay personas más capacitadas y otras menos, en este caso, para las artes. Dicho esto, reconoce con la misma sinceridad que hace mucho más auténticas sus confesiones que, para mí, dice él, el Jueves Santo siempre ha sido Aurora. Una virgen que ha pintado varias veces y que no es difícil de plasmar, al menos para mí, dice él. La idea la sacó de la foto más característica, esa es la que mantiene aquella policromía que surgía de las manos de Miguel Zúñiga, una foto de la señora con mantilla, la recordaréis, la estampa más típica. Y de alguna manera Jorge ha querido recuperar, aunque ya la imagen ha recuperado su policromía original, hacer de aquella imagen una estampa actualizada al día de hoy. A estas alturas, después de estos minutos, observando el trabajo de Jorge, seguro que ya tenemos a flor nuestras emociones. En unos momentos, esta presentadora se va a callar y confieso que voy a ser de las primeras en acercarme para ver aún más de cerca el cartel y abrazar como buenamente pueda a Jorge y renovar mi agradecimiento a la hermandad y a su hermano mayor por haberme invitado a estar aquí. Y saludaré a tantas caras conocidas y le daré las gracias, me quedará mucha gente, por apoyarme en este día, a Mari Carmen, a Eduardo, a Angelita, a Álvaro, a Manolo, a Laura, a mi Emi, Carmen, Nacho y todos los demás, y a Ramón, mi compañero de fatigas y de bullas. Solo una confidencia más que Jorge Marín y Montoya de Segundo tuvo la amabilidad de compartir conmigo. ¿Qué esperas?, pregunté. Que no se quede como un cartel más, que le guste a la gente, que llame la atención, que es para lo que está destinado. No sé qué pensarán, pero eso quiero, eso espero, que guste. Y le pregunto, ¿y si fuera? Falta hace. Responde sabiendo perfectamente a lo que me refería. Ojalá que sea el cartel de la nueva salida a la calle. Mi hermana Mila solía decir, ten cuidado con lo que pides, que igual se te cumple. Pues yo pido que este cartel anuncie la apertura de la puerta de la iglesia de María Santísima de la Aurora y San Miguel Bajo el próximo Jueves Santo, dando paso al cortejo de nuestra hermandad. Igual se cumple y nos volveremos a reencontrar haciendo pública nuestra fe a los sones de nuestro rezo. Y con nosotros, la Mila y otros tantos ángeles que ya están en el cielo, nos harán comprobar que cuando la noche parece más negra, dicen, y yo lo creo, solo es porque ya falta menos para que llegue la aurora. Que así sea. Muchas gracias.